Ayer domingo, un grupo interesante, un grupo grande de mujeres, entre ellas estudiantes, también profesionales, marcharon por las calles del barrio El Palomar de Posadas para pedir el esclarecimiento del ataque a esta chica de 23 años, una joven universitaria que fue salvajemente golpeada en lo que habría sido un intento de abuso o abuso al fin. Todavía los médicos no lo han determinado. Se congregaron allí en Líbano y Barrufaldi de Posadas, recorrieron las calles del barrio. Vamos a conversar ahora con una de las personas que estuvo en la manifestación, que creo que también integra la coordinadora del 8M, la que está organizando las medidas de protesta para el día 8 de marzo, protestas que tienen el objetivo de frenar la violencia contra las mujeres. Alicia Rivas está en comunicación con nosotros. Buen día, Alicia, ¿cómo estás?
Buen día, Gustavo, muchas gracias por la comunicación.
Contame, Alicia, en principio, lo de ayer lo organizaron rapidísimo, digamos un día después de lo que fue el ataque, que todavía no sabemos bien las consecuencias que va a traer a la salud de esa joven, ¿no?
Sí, la verdad que fue también como una respuesta que partió de una necesidad de nuestras compañeras estudiantes que viven en la zona, porque bueno, ese es un barrio conocido por la presencia de muchos lugares que alquilan y que ahí viven estudiantes, ante la impotencia, el temor y la necesidad también de tener un espacio para poder manifestar, ¿no? La preocupación por lo que viene ocurriendo. No nos olvidemos que en la provincia venimos contando desde tal vez el caso más extremo y más brutal del femicidio de Lucía Maidana, después los otros casos también de violaciones a estudiantes universitarias que todavía siguen impunes. Así que ayer fue como esa necesidad de encontrarse y de poder manifestar el reclamo, digamos, ¿no? Visibilizarlo, y también en un tramo se planteó ahí el agradecimiento a esta mujer que abrió la puerta y que significó salvarle la vida a esta jovencita que hoy todavía, por lo que estamos leyendo, está peleando entre la vida y la muerte. Pero ese gesto que a veces entre el temor y no necesariamente aparece, ¿no? Bueno, esta mujer que abrió la puerta, que llamó al 911, que estuvo ahí con otros vecinos conteniendo, también era como una necesidad de decir, bueno, que no están solas, porque una de las cosas que planteaban muchos medios, mostraron la casa, mostraron el rostro, y suponemos una mujer en esa situación con mucho temor, eso también para de alguna manera generar un espacio de contención para esos vecinos, digamos, ¿no?
Por supuesto que sí. ¿Va a ser la única manifestación en ese lugar o piensan hacer otras más hasta que, no sé, por ejemplo, encuentren a los responsables?
Ayer, además de la marcha, porque bueno, primero se llegó hasta el lugar, pintaron un colectivo, porque también es importante eso en el relato de los vecinos, en el relato de las estudiantes que viven cerca. El colectivo que está estacionado ahí desde hace, algunos dicen 6 años, es un factor importante para empezar a desandar el camino de la inseguridad, decían, porque ese colectivo detrás se esconden personas, se esconden agresores, acosadores. Hay chicas que te cuentan que como ese es un camino hacia el comedor universitario, tienen que desviar ese camino porque detrás de ese colectivo sale gente a seguirlas, a acosarlas. Bueno, ayer se marcó ese colectivo, apareció el dueño después amenazando con denunciar por las pintadas. 6 años ahí. Una de las excusas que planteaba EMSA para no cambiar o para no iluminar esa zona es que este colectivo dificultaba el cambio de la luminaria, digamos, ¿no? Así que se marcó ese lugar, se marchó después y hubo una asamblea al cierre, que también es una de las modalidades de la coordinadora 8M, una asamblea donde los vecinos plantearon qué es lo que querían, ¿no? Y querían la iluminación, querían la visibilización, querían que saquen ese colectivo de ahí de manera urgente, y acordamos que el miércoles a las 20 nos vamos a juntar ahí nuevamente con velas y demás para seguir reclamando que haya como mayor libertad de circulación para las chicas ahí, para todos los vecinos también.
Perdón, ¿cuándo dijiste? ¿Cuándo va a ser?
Miércoles.
Ah, el miércoles.
Ajá. Miércoles a las 20, nos vamos a concentrar en el mismo lugar, y la idea es después marchar un poco también con las antorchas, o con las velas, digamos, para seguir visibilizando estas formas de violencia que cuentan las estudiantes y que venimos contando desde hace mucho tiempo.
Uh-huh. Alicia, supongo que también en esta manifestación habrán estado personas cercanas a la joven agredida. ¿Qué información manejan ustedes al respecto de lo que sucedió? ¿Fue un intento de asalto, un intento de violación directamente? ¿Qué habría pasado?
Mira, ayer no estuvieron los familiares todavía, porque bueno, cuando una de las chicas que está más cerca de la familia planteaba que la prioridad, como además es lógico ahora, es la sobrevida de la chica, ¿no?
Sí,
que ella pueda atravesar esta etapa. Entonces toda la familia es una chica que vino de Buenos Aires, uh-huh. Entonces. Si bien hay allegados y creo que hay algunos familiares aquí en nuestra ciudad, pero la prioridad es esa, que pueda sobrevivir, digamos. Entonces, hay ya algunos de nuestros de los integrantes de la coordinadora que esta semana seguramente van a acercarse a ver con las familias si quieren sumarse a la marcha del miércoles, un poco para... Pero la información que tenemos es... Bueno, que es un poco la que circuló por los medios también, y que bueno, habrá que esperar todavía. Nos cuesta un poco también imaginar esto de cómo todavía no pueden confirmar si hubo una agresión sexual, digamos. ¿Por qué no lo pueden hacer?
Uh-huh.
¿Qué es lo que impide tomar las muestras y determinar si la chica fue agredida sexualmente, si fue violada, por ejemplo? Eso no nos queda claro. Cuál es el impedimento para... O no lo quieren contar, tal vez, ¿no? Pero bueno, así que todavía nosotros... Los contactos con la familia también tienen que ver con la prudencia. Uh-huh. En estos momentos es muy difícil la situación.
Me imagino que sí.
Los padres se enteraron y estaban viajando de Buenos Aires y encontrarse con este panorama. Así que... Pero la intención es un poco también ver cómo quiere la familia que acompañemos este proceso, ¿no?
Claro, también.
Porque eso también es parte de lo que fuimos aprendiendo las mujeres en los procesos de acompañamiento de víctimas, ¿no?
Claro, de no volver a violentarla, digamos.
Exactamente. No, por eso, decíamos, cuando llegó la marcha ahí nos concentramos frente a la casa de la mujer que la auxilió. Lo primero que planteamos es que queríamos hablar con ella, para que ella no se sintiera que también estábamos irrumpiendo en ese lugar y sobreexponiéndola. Y fue muy interesante ese encuentro con los vecinos, porque participaron, se involucraron, nos contaron las preocupaciones, esa zona que está oscura desde hace mucho tiempo y que vienen reclamando. Lo del colectivo fue una cosa así recurrente, digamos, ¿no? Que querían que se lo saquen y que venían pidiendo, y que eso hasta ahora sigue estando ahí.
Bueno, eso por ejemplo, esperemos que lo de ayer sirva para llamar la atención también de la municipalidad, digo, ¿no? Yo puedo ser propietario de lo que quiera, pero no puedo dejarlo de por vida frente Totalmente. A mi domicilio porque a mí se me ocurre, digamos.
Totalmente. Y además, ayer la actitud amenazante con los vecinos, bueno, también con las que estábamos ahí, obviamente, ¿no? Porque en un momento tan sensible, con una comunidad tan movilizada, porque la mujer que le abrió la puerta es una señora mayor, tiene 70 y pico de años, digamos.
Uh-huh.
La conmoción con la que está, o sea, por lo menos un gesto de humanidad y de empatía con el otro, si ese es el problema, sacalo, digamos, porque realmente genera... Allá nosotros estuvimos hasta la tardecita, a la noche ya era otro panorama, y después nos dijeron que apareció EMSA para iluminar la... Así que eso era a última hora de la noche, que aparentemente EMSA habría ido a ponerle las lámparas, digamos, ¿no? La luminaria.
Bueno, por eso ojalá sirva también para mejorar la seguridad en el barrio. La última que te pregunto, Alicia, ¿qué va a pasar el 8 de marzo aquí en Posadas? ¿Qué va a pasar en Misiones?
Lo que tenemos que decir es que ya está pasando, porque la coordinadora de trabajadores o trabajadoras, que ponemos con X, porque queremos también mostrar ahí la diversidad de identidades que están en esta coordinadora, porque estamos las mujeres, están las trans, las travestis, las bisexuales, lesbianas, las queers. Ya nos venimos juntando hace, el viernes fue la quinta asamblea de esta coordinadora, y estamos programando lo que va a ser la marcha del 8M, la segunda marcha aquí en Posadas. La del año pasado también fue muy interesante. Y bueno, la idea es, y eso fue también un reclamo y como una construcción de estas asambleas, no solamente movilizarnos en el 8, sino empezar a articular fuertemente para que las mujeres que ya estamos trabajando en la temática y que venimos visibilizando podamos ir fortaleciendo esos espacios, porque la violencia nos atraviesa a todas, las mujeres somos las mujeres y esta diversidad de identidades sexuales las que tal vez por mayor crueldad la vivimos. Y bueno, así que la idea es que el 8 de marzo nos concentremos a las 4 de la tarde en el mástil. La marcha está prevista a las 5 hasta la plaza 9 de julio, y ahí poder encontrarnos mujeres. También pueden participar hombres en la marcha, que de nuestros espacios de discusión solamente mujeres, pero en la marcha, si se quieren sumar, si quieren sumarse también a nuestras reivindicaciones, que no son reivindicaciones solo de las mujeres, porque una sociedad sin violencias no es solamente algo que reclamemos las mujeres ni que debamos reclamar las mujeres, ¿no?
No, por supuesto.
Esa sería la convocatoria.
Bueno, Alicia, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes también.
Hasta luego. Alicia Rivas pertenece a la coordinadora 8M, 8 de marzo. Ayer estuvieron manifestándose en el barrio El Palomar, donde ocurrió un ataque, hasta ahora no muy claro de si fue un ataque con